Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Al igual que ayer, seguimos siendo los número uno en COPE Málaga. No te creas tú que ha cambiado en 24 horas. No. Lo ha dicho el EGM y nosotros vamos a seguir contándolo aquí. Además, con la fidelidad de esos oyentes que crecen habitualmente día a día. Así que estamos súper contentos. Ya lo sabes y no nos vamos a cansar de repetirlo. Buenas tardes a todo esto. Hoy es miércoles, día 6 de julio. Soy Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que antes de meternos en harina, que hasta la una y media, casi la una y media hoy siendo miércoles, tenemos muchas cosas que contarte, pero digo, antes de meternos en harina, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y provincia, y como siempre, en esta semana nos lo cuenta Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo avanzábamos hace unos minutos en COPE Andalucía. La noticia a esta hora es que la Fiscalía de Málaga ha archivado la investigación contra el expresidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel. El Ministerio Público entiende que no se han producido los delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta o desleal, estafa y contra la hacienda pública de los que se le acusaba en las denuncias que interpusieron la Confederación Intersindical de Crédito y la plataforma Salvemos Unicaja. La Fiscalía precisa que Medel no ha cobrado sobresueldos al pertenecer a diversos consejos de administración en otras entidades de manera simultánea a su presidencia en la entidad Unicaja. Hablamos de una investigación que comenzó en marzo tras las mencionadas denuncias contra Medel por el cobro supuestamente indebido de esos ingresos y también en relación al denominado caso Ausbank por los pagos que en su día realizó Unicaja a esta entidad. Así que se van cerrando capítulos en torno a Braulio Medel después de que hace solo unas semanas dejara de ser el presidente de la Fundación Unicaja tras más de 30 años vinculado a esta entidad. Por lo demás, nombres propios que nos deja el día, pues por ejemplo, el del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha confirmado hoy a través de su cuenta oficial de Twitter de que ha dado negativo en coronavirus en un test de antígenos y que desde hoy normaliza su agenda, que se vio alterada la semana pasada cuando dio positivo. Estos días ha estado trabajando desde su despacho, lo ha hecho con mascarilla, participando telemáticamente en reuniones, pero ya hoy está normalizada su agenda. Hay que recordar también, Pedro, porque esto a muchos oyentes les puede interesar y les puede afectar, y es que está cerrada al baño la playa de Sacaba, desde el espigón de la Térmica hasta la desembocadura del Guadalhorce. Es una medida sanitaria preventiva tras la inundación de aguas fecales en la zona por la rotura de una tubería durante unas obras. El vertido puede afectar a la calidad sanitaria de las aguas. El área de playas está haciendo análisis y los barcos quitanatas están actuando en ese entorno. Y nos venimos, Pedro, al centro de la capital porque hay que hablar de la pérgola de Santo Domingo, que ya la noticia hoy, noticia que avanza COPE Málaga, es que hoy comienza el desmontaje de la polémica estructura. Lo ha confirmado aquí en los micrófonos de COPE hace solo unos minutos el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López.
Por fin ha llegado el día, parece, ¿no? Después de algún que otro mes en el que hemos tenido que modificar el proyecto, como bien hemos contado una y otra vez, en este trámite largo, ¿no?, de modificación y de alteración de lo que ya se había construido, pues ahora ya se han hecho dos operaciones. La primera, la cimentación y adecuar todo el espacio donde va trasladada la pérgola que está ahora mismo delante de la basílica. Y hoy, ayer ya se perimetró, ayer por la tarde, y esta mañana los operarios ya han empezado el desmontaje de la pérgola.
Así que quien pase por esa zona, la zona de la Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, junto a la Iglesia de Santo Domingo, pues van a ver que la pérgola está vallada y que ya se está trabajando en su desmontaje.
Es un elemento estructural de unas dimensiones significativas, con lo cual no se puede con una radial cortar a ras de suelo. Lo que hay que hacer es desmontar primero toda la parte superior y luego, una vez que queden los pilares, se eliminarán esos pilares, se extractarán del suelo esos pilares, se acopiarán y luego con una grúa hay que llevar esos pilares al nuevo espacio de cimentación para donde se ha cimentado, para ubicar de nuevo esos pilares y volver a montar el techo o la parte superior de la pérgola.
Es el montaje de la pérgola en el nuevo espacio. ¿Dónde se va a hacer? Pues en la puerta de la residencia de estudiantes de calle Cerrojo, en el Perchel, es decir, muy cerca de donde está ahora. Pero Pedro, hoy comienza el desmontaje de la pérgola delante de Santo Domingo, que va a terminar como muy tarde el viernes. Así que el compromiso del Ayuntamiento de Málaga es que para el fin de semana ya no haya pérgola.
Muy bien, pues por cierto, hemos hablado de los días precedentes de viviendas turísticas y creo que hoy vamos a volver a abordar ese asunto, ¿no?
Sí, porque estamos, bueno, pues en plena temporada alta, todos los indicadores apuntan a que el turismo este año vivirá un verano histórico con cifras que en muchos casos superarán las de 2019, el último verano antes de la pandemia, que fue de récord para la Costa del Sol. Uno de los segmentos que ya manejan esas cifras históricas que se prevé alcanzar en este verano 2022, uno de esos segmentos es el de la vivienda turística. Hablamos de viviendas, la mayoría en edificios de vecinos que se ponen en alquiler para recibir visitantes. Un tipo de alojamiento distinto a los apartamentos turísticos que llegan a ocupar edificios completos y que se rigen por unas normas distintas.
Francisco Martín es el portavoz en Málaga de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Don Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una vivienda turística es una cosa y un apartamento turístico es otra, por lo que entendemos. ¿Qué normas regulan a uno y a otro respectivamente?
Pues sí, como bien dice, son alojamientos distintos, son alojamientos reglados y los dos están regulados por decretos de la Junta de Andalucía y los dos están bajo la Ley de Turismo Andaluz. Lo único que es cierto que uno es una vivienda que está dentro de una comunidad de vecinos y el otro es más una figura hotelera que suelen ocupar la totalidad del inmueble y no son habitaciones, son apartamentos, pero nada tienen que ver con las viviendas vacacionales.
En el caso de la vivienda de uso turístico, ¿cuántas viviendas puede explotar un mismo propietario? No sé si hay un límite en eso o no.
Hay un límite y está recogido en las dos ordenanzas. Hay un límite que son dos viviendas cada 1.000 metros. Y la propuesta de decreto que tiene la Junta de Andalucía es un límite de dos viviendas para toda Andalucía. Por encima de dos viviendas ya tendrían que tener un acceso independiente, un ascensor independiente, tendría que tener accesibilidad, bombero, por eso un AT, un apartamento turístico, suele ser un bloque entero.
La vivienda vacacional en un edificio de vecinos, como decimos que es lo habitual, pues una vivienda que está en alquiler en una comunidad de propietarios, ¿tiene las mismas obligaciones, por ejemplo, en materia tributaria, de tasas municipales, que el resto de pisos del mismo bloque?
Tienen las mismas que el resto de pisos del mismo bloque y nos encontramos el caso de que, por ejemplo, los vecinos de ese bloque no pagan basura, tal como se quiere entender, porque desde la asociación hemos conseguido de que el ayuntamiento retire la anterior tasa de basura, lo único que ahora le han puesto otro nombre y vuelven a cargarla. Pero, es más, las comunidades de vecinos en muchos casos están subiendo incluso la cuota de participación en un 20%. Entonces, una vivienda vacacional tiene más requisitos y tiene más impuestos que una vivienda ordinaria.
Claro, pero eso se decide en reunión de propietarios, que la comunidad decida, oye, pues a las viviendas que estén dadas de alta en el registro de la Junta de Andalucía como viviendas de uso turístico, pues esas van a pagar pues más basura, por ejemplo.
No, en este caso pueden pagar más comunidad.
Eso.
El Ayuntamiento de Málaga ha decidido que también paguen más basura. Aunque yo te digo la verdad, entre un extranjero que desayuna, almuerza y cena en la calle, en los comercios de proximidad y en los restaurantes del entorno, a una familia, por ejemplo, como la mía, que somos 4 miembros, yo te aseguro que en mi casa generamos más basura que se genera en una vivienda vacacional.
Estamos hablando de la diferencia entre esa vivienda vacacional, viviendas en comunidades de vecinos que se alquilan para turistas, y el caso de los apartamentos turísticos que se identifican con el distintivo AT, que bueno, suelen ocupar un edificio completo, que tienen una norma más estricta porque son, para que lo entendamos, algo pues parecido a un hotel.
¿A un hotel?
Es lo que estamos explicando, la diferencia entre una y otra. La vivienda turística está proliferando, también los apartamentos turísticos. Que Málaga es una ciudad de moda lo demuestran los datos por los turistas que vienen a visitarnos, por las empresas internacionales que se instalan aquí. En este contexto, ¿de qué manera han proliferado en los últimos años las viviendas turísticas en manos de particulares?
Pues te comento, si nos acogemos a las estadísticas, lo único que hay que ver bien a qué estadísticas nos acogemos. Yo creo que la estadística más razonable es los anuncios que están publicados en las páginas de en las páginas especializadas de intermediación. Por ejemplo, el famoso Airbnb. Si miran la evolución de anuncios de Airbnb, ahora se ha conseguido recuperar los valores pre-pandemia. Pero si miras, por ejemplo, las altas en la Junta de Andalucía, en Málaga, más o menos hay no llegan a unas 3.500 anuncios en Airbnb, en Málaga capital, pero en cambio la Junta de Andalucía establece que estamos ya por encima de 7.000 viviendas. Realmente esa licencia que se solicita, en muchos casos, se solicita por si acaso cambia el reglamento, por si acaso la comunidad de propietarios lo prohíbe, por si acaso el ayuntamiento lo prohíbe. Y cada vez que sale un grupo político, sale un legislador intentando hablar de vivienda vacacional, intentando hablar de cómo regularla, lo único que consigue es que se hinche el número de particulares que solicitan que su vivienda sea vacacional por si acaso después no pueden. Pero esos anuncios, eso después no se publican, no se anuncian en las páginas.
Hay quien piensa, precisamente por eso, por la cantidad de viviendas que se dan de alta como viviendas de uso turístico, que estamos en una burbuja que se va a acabar pinchando porque la oferta es excesiva. Entiendo por lo que dice que no es tan así.
Realmente no. Yo lo que un poco lo que me felicito, porque en parte nosotros somos responsables, es de que por fin se está profesionalizando el sector. Hay muy buenas empresas gestoras en la ciudad de Málaga. A pesar de lo que dicen, de que vienen grandes grupos de inversión, yo te digo que nosotros estamos en el sector, esos grupos en Málaga todavía no lo hemos visto. Vemos cadenas hoteleras que por fin miran a la ciudad porque Málaga lo que tenía era un déficit de camas regladas, de camas para poder, de camas turísticas. Durante un tiempo lo hemos suplido las viviendas. Ahora por fin están viniendo hoteles de calidad y están viniendo viviendas de calidad. Ahora el que compra una vivienda suele ser un extranjero de un perfil alto que sabe que teniendo un buen inventario de vivienda, que con unos buenos muebles, una buena reforma, una buena inversión, esa vivienda puede competir con un hotel de 5 estrellas. Eso es lo que está llegando a Málaga.
Pues Francisco Martín, portavoz en Málaga de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Gracias por este análisis y suerte para este verano.
Muchísimas gracias.
12:42 de la mañana. Carmen, nada más. Supongo que te emplazamos ya a las 2:20 en el informativo local, siempre y cuando no suceda nada hasta ese momento.
Cualquier última hora, pues Pedro, venimos y la contamos.
Estupendo. Nos interesa también a esta hora el tiempo atmosférico de Málaga. Si has asomado hoy la carita ya, la cabecita fuera de tu casa, pues te habrás dado cuenta que tenemos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar, algunas nieblas. Los vientos soplan variables flojos y en cuanto a la temperatura, hoy tendremos máximas de 34 grados en Antequera y Ronda, 28 en Vélez, Málaga y 27 en Málaga capital y Marbella. Y para mañana nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a gozar de cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas en el litoral con brumas y sin descartar algunas nieblas. El viento va a soplar del este o sureste y las temperaturas, las mínimas, van a subir en las comarcas de Ronda y Antequera y se van a mantener sin cambios en el resto, aunque las máximas van a bajar un poquito en el interior y se van a mantener también las máximas sin cambios en el litoral. De hecho, para mañana se prevén 32 grados de máxima en Ronda, 31 en Antequera, 29 en Marbella, 28 en Vélez, Málaga y 27 en Málaga. Además del tiempo atmosférico, nos interesa, como cada día a esta hora, cómo están nuestras costas, nuestras playas, nuestras arenas. Bueno, para eso lo mejor, ya sabes, es acudir a la persona que tiene toda esa información, no solamente en Costa Soleando, en esa web, sino también nuestro hombre del mar, que es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué dice Costa Soleando hoy? ¿Cómo están las cosas para este miércoles, día 6 de julio?
Pues Costa Soleana nos dice que hoy tendremos un fantástico día de playa en la senda azul de la Costa del Sol, en el que disfrutaremos de un mar en calma, ideal para que los más pequeños de la casa disfruten de los baños sin peligro alguno, Pedro. De esta forma, durante el día de hoy iremos dejando atrás las olas de poniente que tuvimos ayer y que se mantendrán todavía entre Marbella y Estepona, y entre Torre del Mar y Nerja, pero en el resto del litoral ya está entrando el levante. Las suaves olas de levante van ganando y terreno. Mañana, todo el litoral de la Costa del Sol, toda nuestra senda azul, tendrá un mar en calma con olas de levante que irán ganando altura ya de cara al sábado. Tendremos una suave brisa de dirección variable a lo largo de todo el litoral que suavizará la temperatura que tendremos en los arenales, que no superarán los 25 grados centígrados en todo el litoral de la Costa del Sol, salvo en las playas de Málaga capital, donde podrían alcanzar los 29 grados. Estas temperaturas se mantendrán sin cambios durante toda la semana, en la que predominarán los vientos de levante. Estos vientos de levante mantendrán el mar con una temperatura muy agradable, con 22 grados en la franja costera comprendida entre Estepona y Torremolinos, 23 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y unos agradables 25 grados entre Torre del Mar y Nerja. Como el levante persiste, se espera que la temperatura de las aguas aumente de 2 a 3 grados durante toda la semana. Bueno, si necesitan, si necesitan una información más detallada, pueden visitar sendaazul.es y costasoleando.es.
Bueno, pues ahí están dos recomendaciones que nos hace Paco Franco, Senda Azul y Costa Soleando para más información. Paco, nos encontramos mañana de nuevo. Gracias.
Un fuerte abrazo, Pedro, hasta mañana.
Adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:47 minutos del mediodía. Ya sabes que en esta edición verano de Herrera en COPE más Málaga te recomendamos muchas cosas que hacer en esta época estival del año, ¿verdad? Una de ellas podría ser acudir este sábado al distrito de Churriana, esa zona de Málaga que tan intensamente vive el verano y que tantas actividades, por cierto, organiza habitualmente. Este sábado, en concreto, vuelve a Churriana la quinta edición ya de La Noche se hace Arte, que por lo visto es un encuentro, yo no he estado nunca, pero dicen que es un encuentro maravilloso, cultural, festivo, de muchas actividades que tienen que ver precisamente con el mundo del arte. Entre otras cosas, además de otros menesteres que tiene el ayuntamiento, digo, es concejal de este distrito de Churriana, Pepe del Río. Pepe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el sábado que vamos a hacer esto, que es mucho arte, ¿en qué sentido? ¿Vamos a pintura, escultura o va más allá?
De todo.
De todo, ¿no?
De todo.
Vale, vale.
Pero bueno, en sí es recuperar una veladilla que teníamos de alguna forma, donde Churriana se hace arte, donde en las calles de Churriana se van a hacer actividades, se van a hacer, digamos, retornar a una etapa muy muy anterior de la generación de lo que es la ciudad de Malaca como ciudad que nació en la desembocadura de Guadalhorce. Nosotros vamos a recrear ahí época fenicia, época romana, todo eso se va a estar recreando en las calles de Churriana, ¿no? Y importantísimo la implicación que todos los colectivos vecinales han tenido para que esta quinta edición se pueda celebrar. Ahí va a haber exposiciones, va a haber música, va a haber pintura, va a haber, en fin, muchísimas actividades en 17 puntos diferentes del distrito y terminaremos con un concierto por rock. Quiere decir que Churriana se convierte en un atractivo impresionante, en nuestras calles se convierte en una transmisión cultural de nuestros antecedentes, de nuestros antepasados, y que se va a recrear en nuestras calles con diferentes puntos. O sea, habrá talleres, habrá actuaciones, digamos, en venta de especias fenicias. Sí, todo se va a recrear, Reconquista, todo se va a recrear en nuestras calles, ¿no? Y además, todos los figurantes, de alguna forma, todas las personas que van a participar, lo más importante que son vecinos de Churriana, ¿no? Desde nuestra orquesta municipal, nuestra coral, en fin. Una explicación importantísima.
Pepe, estamos hablando de muchas actividades culturales, musicales, festivas, en definitiva, que está muy bien, pero para que las podamos disfrutar todavía más, deberíamos de llevarnos a la boca alguna que otra cosilla gastronómicamente hablando. ¿Habrá también la posibilidad de picar algo, de tapear y esas cosas?
Sí, bueno, en Churriana hay muchísimo espacio para poder picotear y pasarlo agradablemente, pero dentro de lo que es la exposición, dentro de los talleres y tal, no va a haber así en específico punto donde picotear, llamémoslo así.
O sea, que se va a revitalizar un poco el comercio gastronómico de la barriada, ¿no?
Correcto. Es un conjunto que nosotros queremos llevar a Churriana, pues los malagueños que se puedan desplazar allí van a encontrar de todo, ¿no? Va a haber gastronomía porque hay mucha restauración, hay muchos bares, muchos puntos donde se pueda picar. Empezará a las 9 y terminará a las 11:30 con el concierto por rock que hemos dicho, y durante 2 horas la verdad es que lo más bonito es pasear y ver, encontrarse en diferentes situaciones, diferentes momentos vividos de históricos que se revive, y que de alguna forma eso es lo que nos va a hacer atractivo, pasear por las calles de Churriana. Esas 2 horas hay que dedicarla a pasear y ver los 17 puntos y poder disfrutar de toda esa implicación, ¿no?
La noche se hace arte, eso es lo que va a ocurrir.
Y dice, Churriana, vívela.
Vívela, y Churriana, vívela. Bueno, pues la noche se hace arte y Churriana, vívela. Eso es lo que va a suceder el sábado en este espacio de nuestra capital, con muchísimas actividades a partir de las 9 de la noche. Pepe del Río, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
A vosotros siempre, un fuerte abrazo, gracias.
Herrera en COPE, COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Ocho minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Ya sabes, te estamos contando todas las actividades que ofrece el Mare Nostrum Fuengirola, que no solamente de conciertos y de música vive. Esta semana ya se abre paso el teatro con ese ciclo, con ese festival anfitrión que comienza precisamente hoy día 6. Ayer hablábamos con el Joglars, que son los que inauguran ese ciclo, ese festival, pero mañana tenemos la oportunidad de ver otro grandísimo espectáculo con el título de La Batalla de los Ausentes, un espectáculo que pone en escena nada más y nada menos que la compañía La Zaranda. Francisco Sánchez, Paco de la Zaranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. La batalla...
Calurosas tardes.
Bueno, pero eso está bien. Si no hace calor en el mes de julio en Málaga, ¿cuándo va a hacerlo, Paco?
Claro que sí.
Está clarísimo. Oye, la batalla de los ausentes, ¿el combate puede tener belleza incluso desde el punto de vista de la derrota? ¿De verdad que esto es lo que planteáis?
Bueno, la vida es una batalla perdida, pero una batalla, no una guerra. Y hablar de guerra en el término metafórico, puesto que nosotros cuando, fíjate que te voy a contar rápidamente una cosa, cuando comenzamos a montar este trabajo, aún no existía la guerra, existía la guerra, pero no la de Ucrania, no la inmediata esta que está sucediendo. Y entonces el trabajo, sin querer, toma una actualidad y una lectura que no es la que nosotros hemos planteado en un principio, ni en un principio ni en un final, porque nosotros hablamos de unos seres que han sobrevivido a una guerra que nadie recuerda, una guerra que es la batalla contra el olvido, una guerra que es la que cualquier ser humano establece en su vida, es el combate de la vida, ¿no?
Sí, porque entonces, vosotros en esta obra un poco lo que tratáis de poner en valor es, el triunfo de los derrotados, ¿no?
Exactamente, claro. Y además en un tono, pues, de farsa, de sátira, contra todo el poder y realzamos pues lo que es la dignidad del ser humano, la dignidad y la fe, sobre todo la fe, como acto de resistencia.
Cuando habláis de los ausentes, ¿os referís a los que no libran la batalla o a los que se quedan por el camino después de librarla?
Pues cada espectador lo entenderá a su manera. Ajá. Por supuesto, la gente que se ha quedado por el camino es la que nos dio la fuerza para emprender esta batalla. Nosotros venimos de los que fueron y detrás de nosotros vendrán otros. Y el espectador es el que luego pues hace la lectura del trabajo. Que yo siempre digo que los personajes habitan en la conciencia del que allí los presencia, ¿no?
Pues mañana vamos a tener la oportunidad de descubrir y de deliberar entre nosotros mismos, entre los espectadores, al final qué es lo que, de qué trata esa batalla de los ausentes, si trata más de esos ausentes que no libraron la batalla o esos ausentes que no estuvieron en la batalla o que se quedaron por el camino.
Claro, hay muchas cosas que descubrir en el trabajo. Lo que sí te digo que estuvimos en el Teatro Cervantes de Málaga y conservamos un recuerdo maravilloso porque el público fue una maravilla, ¿no?
Pues mañana el marco es incomparable, porque estáis en el Castillo de Sohail, en ese escenario dentro del propio Castillo de Fuengirola, así que vais a disfrutar vosotros muchísimo por el espacio y la gente del público más todavía con vosotros en el escenario y en ese festival anfitrión. Pues Paco, gracias por estar con nosotros, suerte para mañana y que vaya todo fenomenalmente bien.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Por cierto, el conjunto arqueológico del Centro de Interpretación del Faro, en Torrox, se suma al programa de actividades que ofrece este municipio para el verano. Se trata de actividades que rememoran también, igual que decía Paco, ¿verdad?, la época romana, para dar a conocer los orígenes de esta villa, de la villa de Torrox, a toda la familia. Y lo hace con talleres, cine histórico y visitas al propio Centro de Interpretación El Faro. Lo ha explicado en estos días Javier Claros, que es uno de los arqueólogos de este espacio.
Y tenemos dos, el de Decora tu Villa, que es un taller de pintura. Enseñamos un poco cómo los romanos hacían ese tipo de pintura en las casas. Y tenemos otro que es de cerámica romana. A su misma vez, pues, también enseñamos qué tipo de objetos se hacían, para qué servían. Tenemos también algunos objetos originales que los niños pueden ver y pueden tocar, algunas piezas. Entonces, bueno, sirve un poco para explicar en qué consistía toda esta alfarería y toda esta tecnología que se tenía en época romana. Luego también este año tenemos visita guiada los martes y los miércoles por la noche, a partir de las 9 de la noche. Son dos días, ya que el año pasado funcionó bastante bien y la demanda de la visita es bastante alta, entonces pues hemos decidido hacerla dos días a la semana. Y a su vez también tenemos un ciclo de cine histórico. Vamos a poner películas de animación, fundamentalmente del ciclo de Asterix y Obelix. Y lo tendremos los martes por la mañana, los martes a partir de las 11 de la mañana.
Bueno, pues ya sabes, si quieres más información o inscribirte a algunas de estas actividades que se organizan, pues lo puedes hacer en el propio Centro de Interpretación del Faro de Torrox o en su Facebook.
Y es que mi campo no busca la redención, ni ser sumiso, ni quiere que el corazón pida permiso, le sobra una explicación. Ser sumiso, ni quiere que el corazón pida permiso, le sobra una explicación.
Pues son muchas, como ves, las actividades que puedes hacer en Málaga capital, en la provincia, durante estos días de verano, estos días estivales, que sin duda alguna son muy propios para eso. Otra de esas actividades tiene que ver con la música y es esta misma noche que tenemos un nuevo concierto, el segundo ya de ese ciclo de conciertos música y museos que se celebra en el Museo de Málaga, en el antiguo Palacio de la Aduana. Esta gente que suenan son las Migas, con ellas hablábamos precisamente esta semana, y esta noche ya tienen su concierto en el Museo de la Aduana. Será a las 10 de la noche. Las entradas ya saben que cuestan 15 eurillos y que puedes disfrutar de música en directo. Enseguida con las Migas nos vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos y te contamos más cosas. No te vayas.
Es que mi campo no busca la redención, ni ser sumiso, ni quiere que el corazón pida permiso, le sobra una aplicación. Es que mi campo no busca la redención, ni ser sumiso, ni quiere que el corazón pida permiso. Eso.
amiga es mía, que si me cortara las manos tocaba las palmas con las pestañas, porque bien sabemos de las palmas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos. Si te incorporas ahora, bienvenido a COPE más Málaga. En mediodía, COPE más Málaga estamos. Yo soy Pedro González y hasta la una y media, poco más o menos, vamos a continuar juntos en este miércoles 6 de julio. Antes de seguir con más asuntos, nos vamos a pasar por la redacción de deportes para saber a esta hora qué es actualidad en este mundo. El del deporte en Málaga. Emilio Guerrero, cuéntanos.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. Seguimos un día más con el capítulo de Rubén Castro, que hoy podría tener ya su desenlace y podría tener el desenlace con Rubén Castro siendo jugador del Málaga Club de Fútbol. El delantero canario ha rechazado la oferta de renovación que tenía del Cartagena y por lo tanto ya tiene vía libre para firmar su contrato con el Málaga Club de Fútbol. De hecho, el Málaga espera que la firma no se demore y que el jugador pueda ponerse ya cuanto antes a las órdenes de Pablo Adrián Guedes. Recuerdo que este jugador, Rubén Castro, ha anotado 39 goles en las dos últimas temporadas y hay que decir que el Málaga el año pasado solo metió 36 y este hombre en dos temporadas ha marcado más que todo el Málaga junto. Por lo tanto, podría ser un fichaje de campanillas para el Málaga, que sigue pendiente del resto del mercado. El fichaje que más cerca está de anunciarse es el del delantero madrileño Fran Sol. Está ya aquí en Málaga a la espera de rescindir su contrato con el Dinamo de Kiev. En una situación idéntica está Alex Gallar, que ha dado el sí quiero al Málaga. Tiene que rescindir contrato con el Girona. Y otro nombre que hay encima de la mesa es el de Jonás Ramallo, que ha terminado contrato con Osasuna y tiene una oferta del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo, tercer día de entrenamiento y hoy pues entrenamiento donde sobre todo ha habido mucha carga física. Y dos años después, hablo de baloncesto, Pedro, el Unicaja ha presentado su campaña de abonos. Ver al Unicaja este año cuesta entre 130 euros, es el abono más barato, y los 1.458 euros del abono VIP y del papeo, que te dan hasta el catering y todas,
ya es que, digo, pues, y todas las cosas. Algo más que una entrada te darán, claro.
Pues está a pie de pista como Jan Nicholson y te dan el catering, vale, Pedro. Vale. Y una bufanda y todas estas cosas si hace falta. 1.458 euros el abono más caro, pero 130 euros está francamente bien. En el capítulo de fichaje, Unicaja pendiente de Will Thomas y este último nombre, Tyler Kalinowski, que también cuenta con una oferta del equipo malagueño, que por cierto mañana sabrá sus rivales en la fase previa de la BCL, de la Basketball Champions League, mañana 7 de julio a las 11 es ese sorteo.
Estupendo.
Y Unicaja será cabeza de serie y ojo, no podrá jugar ni con Tofa Bursa, ni Brock Wanger, ni Bakken Bias de Dinamarca.
Preocupadísimo estoy. En fin, a las 3 de la tarde más deporte en esta sintonía. Gracias,
Emilio. Yo sé
Emilio.
Que tú esta tarde ibas a hacer el cautel Bakken Bias y que te da la tarde ya, pero
efectivamente,
bueno.
gracias. Hasta luego. Hasta luego. La 1 y 9... Si estás pensando en hacer reformas en casa, ya sabes que en Credial, pese a gente cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito más competitivo del mercado desde el 4,95 TIN y el 506 TAE. Desde 4.000 hasta 60.000 euros, hasta un plazo de 120 meses y sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con Credial, pese y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900 234 235, en sus oficinas en Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. La una 10 minutos, más cosas que puedes hacer este verano. Ya sabes que es nuestra máxima en esta edición veraniega de Herrera en COPE más Málaga, o de mediodía en COPE más Málaga, que es el tramo en el que estamos ahora hasta casi la una y media. Y una de esas cosas que puedes hacer es visitar el Museo Carmen Thyssen, porque hay exposición temporal nueva. Lourdes Moreno, directora, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Encantada de saludarte.
Igualmente, como siempre. Oye, antes de hablar de la exposición nueva, hay que hacer mención a una grandísima noticia que tiene que ver con vuestro espacio museístico, y es que más de 3.350 escolares de 90 centros de la provincia han pasado durante este curso por el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Me imagino que estarás contentísima porque es un gran éxito, ¿no?
Sí, efectivamente, así es. Además, hemos ido recuperando el pulso que se había perdido con el confinamiento y con el COVID, y cada vez más los colegios se han ido acercando al museo. Yo creo que hay una contribución muy importante de los museos en general a enseñar a los más jóvenes, a los niños, a utilizar un espacio público, a escuchar al otro, a empezar o comenzar a tener criterio, porque además en el Museo Carmentis en Málaga se trabaja en esos aspectos que son esenciales para vivir luego en comunidad con los más pequeños, aparte del disfrute de la obra de arte, de su contemplación y del conocimiento, ¿no? Pero los más pequeños se comienza a trabajar pues con desde ese punto de vista, ¿no? También su propio control del espacio y su manera de estar con los otros, ¿no? Uh-huh. Así que eso es también muy interesante, ¿no?
Sí, señor. 3.350 escolares de 90 centros han pasado por ahí por el Carmen Thyssen. Y una de esas exposiciones, como decía, que se puede ver desde el pasado día 1 de julio y hasta el próximo 25 de septiembre, es la nueva muestra temporal, que tiene un título un poco tétrico, Lourdes. Negra es la noche. En verano, sí, cuando más luz tenemos en la Costa del Sol, vosotros ponéis en marcha una exposición que se titula Negra es la noche. ¿Qué vamos a ver a grandes rasgos en esta exposición de grabado?
Pues mira, a grandes rasgos es una exposición que hunde sus raíces en una veta que abarca de forma transversal uno de los rasgos singulares de la creatividad española, probablemente desde Goya, ¿no? Esa visión de un mundo marginal, nocturno, canalla, inquietante, sordido, a veces trágico, a veces consentido por parte del artista crítico y otras veces con un matiz de una cierta ternura. Para ello hemos convocado en esta exposición a tres grandes maestros de la pintura española. Uno de ellos, el mayor de los tres, nacido en 1886, 5 años más joven que Picasso, José Gutiérrez Solana, que está presente además en nuestra colección permanente con un cuadro fantástico que es Coristas. Y José Gutiérrez Solana está vinculado a un mundo académico y en sus obras a una iconografía que lo vincula a este mundo pues sórdido, marginal. Él también fue escritor, escribió sobre los arrabales de Madrid. Es un costumbrismo, podríamos llamar, sombrío. Y Solana en sus obras pues hace constancia de ello acompañándolo con una paleta pues sombría y plena de pardos. En esta ocasión, en esta exposición, son grabados, Solana en ellos continúa su trayectoria pictórica de forma iconográfica y en los temas también, y Pancho Cossío y Francisco Bores son los que aportan a este tema, digamos, de un costumbrismo sórdido, pues una modernidad, ¿no? Pancho Cossío, que había nacido en Cuba, va a realizar unas ilustraciones de un libro que se llama AMPA, Estampas de la Mala Vida. Es un libro de poemas del escritor y periodista de Santander, José del Río, y pues podemos ver 6 de esas obras que acompañaron a este libro. Uh-huh. Y de Bores, de Francisco Bores, xilografías editadas póstumamente, pero que él realizó en los años 20, y en ambos, tanto en Cossío como en Bores, se ve cómo tienen un lenguaje de modernidad, de renovación formal, puesto que escogen este mundo canalla, de los burdeles, de los bajos fondos, de los arrabales, de los cafés cantantes, también el mundo de los toros. Hay alguna maternidad, pero tocada desde un punto de vista, ¿no?, con esa acidez, pero con un lenguaje formal que lo acerca a los lenguajes un poco ya más vanguardistas, uh-huh, ¿no?, de ese momento de renovación, ¿no?
Pues ya veis, desde el pasado 1 de julio se puede ver esta nueva exposición temporal, Negra es la noche, esos grabados de Solana, Cossío y Bores, en el Museo Carmen Thyssen, pero, y para terminar, Lourdes, si se, uh-huh, va el sábado a ver esta exposición, incluso se puede disfrutar de un concierto con piezas de Arriaga y Schubert, porque ya rizando el rizo, ya el Museo Carmen Thyssen ya tiene hasta cuarteto femenino, ¿no?
Efectivamente, hay un cuarteto que lleva el nombre del museo, que prepara pues conciertos de música clásica con una gran delicadeza y exquisitez. Y también tendremos el viernes, que lo pueden ver el público, pues un concierto de música más actual en el patio también del Museo Carmen Thyssen en Málaga. La verdad es que tenemos una programación intensa para ofrecer al público, tanto de Málaga como de quienes nos visitan, pues diversas maneras de entender, de comprender y de disfrutar del arte.
Qué bueno. Pues ya sabéis, el Museo Carmen Thyssen no es solamente un espacio que se utiliza para ver obras de artes, no es un espacio que podemos visitar como pinacoteca, sino que también la música se hace presente en estos días con esos conciertos, música un poco más actual el viernes y ese concierto de piezas o con piezas de Arriaga y de Schubert por ese cuarteto que lleva, cuarteto femenino por otra parte, que lleva el nombre precisamente del museo, de Carmen Thyssen. Pues Lourdes, gracias por estar un ratito con nosotros, por invitarnos a ver tanto la exposición como a disfrutar de la música dentro del propio museo y que sea todo un éxito las actividades veraniegas de este espacio.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un placer hablar contigo y, bueno, pues que los malagueños sientan que el Museo Carmen Thyssen Málaga es un museo cercano, ¿no?
Sin duda.
En el que poder disfrutar y aprender y conocer arte del pasado que nos acerca a otras costumbres, son ventanas a otra época, ¿no? A través de las cuales podemos asomarnos a un mundo que hoy ya es desconocido y que no existe, ¿no?
Pues ya sabéis, Negra es la noche, grabados de Solana, Cosío y Bores, nueva exposición hasta el 25 de septiembre, y además entre medias la posibilidad de disfrutar de música en directo en el propio espacio. Lourdes, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todas estas actividades.
A vosotros siempre, Pedro. Muchísimas gracias por tu atención.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven al Mádena.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:19, muchas actividades que tienen que ver con el verano, las que le estamos contando en esta edición estival de Herrera en COPE más Málaga. Hemos hablado de museos, hemos hablado de fiestas, veladillas que se celebran en localidades o en barrios de la ciudad como Churriana. Hemos hablado de exposiciones en el Museo Carmen Thyssen y actividades musicales o teatrales como las de Mare Nostrum Fuengirola, pero también de vez en cuando tenemos tiempo para recomendarte alguna lectura para verano. Ya venimos diciendo que es un magnífico momento el verano para leer un poquito más de lo que solemos hacer a lo largo del año, ¿verdad? Por aquello de que tenemos más tiempo libre, ¿no? Hay un libro que te quiero recomendar hoy y que cierra una trilogía de, podríamos decir, thriller psicológico, thriller policíaco, ¿verdad? Es una trilogía que presenta Mikel Santiago y que lo hace precisamente hoy aquí en Málaga, en la Casa del Libro. Es su nueva novela titulada Entre los Muertos. Mikel Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que ya estarás aquí en Málaga, ¿no?
En efecto, aquí me pilláis, en Málaga, vuestra ciudad.
Muy bien. ¿A qué hora es esa presentación de esta nueva novela tuya en la librería, en la Casa del Libro?
Pues mira, nos encontramos hoy, en efecto, en la Casa del Libro a 7:30. Uh-huh. Ahí estaré con Óscar Salazar, un periodista, que me va a hacer la presentación. Y nada, que con muchas ganas.
Uh-huh. El Mentiroso, en plena noche, y ahora, como decíamos, cerrando la trilogía de Iyumbe, como le llaman, este nuevo trabajo, esta nueva novela, Entre los Muertos. ¿Qué vamos a encontrar de esta novela tuya que ya hayamos visto, hayamos leído en los dos libros anteriores?
Hombre, yo creo que sigue esta mecánica, esta idea del thriller rápido de la novela que casi uno se desliza por ella, ¿no? Más uh-huh. que leerla. sigue esa dinámica y seguimos en Iyumbe, ¿no? Pero es una novela diferente, es una novela nueva. Siempre recalco que a pesar de que se llama trilogía o serie, son novelas independientes que se pueden leer en el orden que uno quiera. Uh-huh. Entre los muertos, sí, perdón, adelante.
Sí, no, te preguntaba o te quería preguntar que siempre juegas un poco el activo que tú reflejas mucho en tus novelas, por lo menos en estas tres, es el activo de los secretos guardados que nunca salen a la luz o que no deben salir a la luz, ¿no?
Sí, en estas tres novelas se plantean misterios del pasado que se tienen que resolver en el presente, pero digamos contrarreloj, ¿no? Por ejemplo, entre los muertos, todo comienza con Nerea Ruti, que es una personaje que ya aparecía en las dos primeras novelas, que es una policía. En esta novela aparece, pero en una situación inusual, ¿no? Ella va en un coche con un hombre que es su amante, han pasado un fin de semana prohibido en la playa, tienen un accidente, se quedan atascados en el fondo de un barranco. Y ellos se dan cuenta de que no pueden llamar a nadie para pedir ayuda, ¿no? Con lo cual deciden separarse. Nerea se marcha a monte otra vez, le deja a él ahí magullado. Y lo que ocurre es que al día siguiente este hombre ha muerto, aparece muerto además en unas circunstancias extrañísimas. Nerea, vamos a ver que ella como policía entra en una grave contradicción de decirlo o no decirlo, y ya veremos que va a empezar a investigar como de tapadillo esta muerte tan extraña y se va a dar cuenta de que está relacionada con un misterio que ocurrió hace 5 años, con un asesinato que ocurrió hace 5 años en el pueblo. Uh-huh. No puedo contar más, es el comienzo, que como siempre, estos comienzos que yo un poco los diseño para que desde la primera página no me abandones, ¿no? Que te quedes con el libro pegado en las manos. Claro. Y después ya, cuando empiece la aventura, que te dure por lo menos 2 o 3 días, ¿no? Exacto. No pido más.
Eso está claro. Pero en fin, como suele suceder en estos casos, lo mejor es meterse, imbuirse, empaparse de esa lectura. Y lo más importante que dice Miquel Santiago, no te preocupes si no has leído El mentiroso en plena noche, que aunque sea esta el cierre de una trilogía, no necesariamente hay que haberse leído los 12 anteriores, las 12 novelas anteriores, sino que uno puede empezar por Entre los muertos, que es la novela que en todo caso se presenta hoy. A las 7 de la tarde es esa presentación. Miquel Santiago estará presente en la misma, evidentemente como autor de la novela, en la Casa del Libro aquí en Málaga. Pues Miquel, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte, bienvenido a Málaga y que la disfrutes.
Muchísimas gracias, déjame solo matizar que es 7:30 la hora, ¿vale? Perfecto. Para que nadie vaya con media hora para aburrirse allí. Y nada, que desespero a todos.
Bueno, yo siempre digo que nunca está de más echar un rato en una librería, si se va media hora antes siempre tiene uno la posibilidad de echar un vistazo a las estanterías y seguro que algo más va a encontrar sin duda. Miquel, gracias por estar con nosotros, suerte, hasta luego.
Abrazos.
Dame solo alguna pieza, pero dame una pista para que...
Y nos vamos a ir porque en un instante llega mi compañera Lourdes Martínez y el programa de Salud Mundo Natural. Recuerda que a las 2:20 toda la información de Málaga capital y provincia con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Este que suena es Melendi, que por cierto este sábado canta en el Mare Nostrum Fuengirola. Con él nos vamos. Estuvo Javier Campos a los mandos, quien te habló Pedro González. Mañana a las 12:30 más. Adiós.
Y nunca voy a olvidarme de esos dos ojitos negros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.